Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del centro de Andalucía.
Patrocina Construcciones MDJ.
Dirige y presenta José Antonio Reina.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Como cada día a esta hora llega la cita con tu programa de Semana Santa Ser Cofrade en Cadena Ser Andalucía Centro. En el programa de hoy hablaremos, como siempre, de la actualidad cofrade de la Campiña y Sierra Sur de Sevilla. Nos iremos a la Roda de Andalucía para conocer la remodelación de la Casa Hermandad de Jesús Nazareno, reinaugurada el pasado domingo. También estaremos en el Saucejo para conocer cómo se está preparando este sábado el concierto que su banda organiza cada cuaresma. Y en Puente Genil vamos a conocer de primera mano un original trabajo discográfico del músico y cantaor Álvaro Martín, que lleva por título La Pasión según San Mateo. Hoy se estrena este año en Ser Cofrade la sección Arte y Patrimonio, de la mano de nuestro colaborador Antonio Morón, que este año nos va a hablar de la iconografía del Nazareno. Como siempre, puedes oírnos cada día a esta hora por el 98.3 de la FM, por internet a través de la web andaluciacentro.com y por la app de la cadena SER eligiendo Andalucía Centro. En el control está Javier Cuevas. Hoy es miércoles 9 de marzo, ya llevamos una semana de cuaresma, faltan 32 días para el Domingo de Ramos. Hacemos un alto para la publicidad y comenzamos.
Ser cofrade en Ser Andalucía Centro, 98.3.
Desde hace más de 30 años, Floristería José María de Estepa elabora arreglos florales. Diseñamos exornos exclusivos para cultos religiosos, pasos y tronos de nuestra Semana Santa, con elegancia, estilo y profesionalidad. Floristería José María, calle Bellos 4, Estepa, 954-820052.
Manufacturas Moya, desde 1912 fabricando uniformes y todo tipo de artículos para Guardia Civil, guardas rurales, coto y caza, policía local, protección civil y vigilantes de seguridad, trajes de gala para bandas. Manufacturas Moya, en Herrera, en calle Antequera 30, también en Montequinto. manufacturasmoya.com. Síguenos en redes sociales.
Taller de reparación de calzado Felipe, tu zapatero de confianza en Estepa. Arreglo de calzado, cremalleras y bolsos. Ven y prueba las famosas suelas antidolor que miman tus pies. También confeccionamos y reparamos toldos. Estamos en calle Sol 23, Estepa.
Borjauto, Bosch Car Service para Osuna y comarca. Para todo lo que tu vehículo necesita. Electricidad, mecánica, neumáticos, tacógrafos y aire acondicionado. Ofertas permanentes en neumáticos y mantenimiento. Borjauto, desde 1989. En el área de servicios de Osuna frente a gasolinera. 95-481-5757.
¿Sabías que una mala postura corporal o tu manera de andar pueden provocarte migrañas, dolores lumbares o de espalda? En Clínica Podológica Carmen Cantillo solucionamos tus problemas gracias a un equipo profesional altamente cualificado. Te esperamos en Herrera, Callejón de Prograsa 10, Bajo.
Busca lo auténtico en la Taona Obrador Artesano Francisco Nieto de la Roda de Andalucía. Tienes hasta 25 tipos diferentes de pan y nuestras magdalenas son conocidas en toda España. Ven y prueba la calidad de lo más natural en la calle Real de la Roda de Andalucía. Frente al Ayuntamiento, la Taona Obrador Artesano Francisco Nieto.
¿Aún no conoces las nuevas promociones de la estación Repsol Fuelmart en Estepa? Servicio de lavado exterior e interior, ahora con desinfección ultravioleta, solo 25 euros. Y por la compra de 40 euros en carburante, de regalo, desinfección con ozono. Con servicio de cafetería y tienda, Repsol Fuelmart, tu estación de servicio en Estepa. Algo más que tu estación. Badía Polesine 49, Estepa.
Ser cofrade.
Y como os hemos anunciado en la presentación, nos vamos a ir a la Roda de Andalucía, donde ya se han finalizado las obras de la Casa Hermandad de Jesús Nazareno. Fue bendecida y reabierta el pasado domingo. Tenemos al teléfono a Juan Antonio Aguilar, que es diputado mayor de gobierno de esta hermandad. Juan Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, por fin se ha llegado a culminar esta obra, ¿no?
Pues sí, después de 8 años en los que esta Junta de Gobierno ha estado trabajando, era su proyecto principal, hemos visto ya por fin este domingo las puertas abiertas de esta casa de todos los sueños.
8 años, dice que ha durado.
8 años. En un principio pues como todas las obras, empezaron con un proyecto inicial que hubo que modificar a lo largo de el transcurso de estas dos legislaturas que hemos tenido. Uh-huh. Y bueno, pues al final ha resultado, bueno, la casa que todos estamos disfrutando ya.
Debe de ser gratificante, ¿no?, que un proyecto de tal envergadura hayáis podido culminarlo, como dices, antes de finalizar la legislatura, que creo que finaliza dentro de poco, ¿no?
Sí, en el mes de mayo. Uh-huh. De hecho, la hermandad no tiene un... No, o sea, no ha llevado a cabo un proyecto de esta magnitud, como bien dices tú, uh-huh, desde los años 90, quizás 90, 91, cuando se hizo el paso del Señor, ¿no? Que fue una empresa importante la que llevó a cabo la hermandad y la que desembolsó una gran cantidad de dinero, uh-huh, y en la que todo el pueblo prácticamente colaboró. Y desde entonces, pues la hermandad no ha tenido un proyecto de esta envergadura.
Ya. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo ha quedado esa casa hermandad? ¿Qué es lo que diferencia de la que había antes?
Pues lo que resaltaría es que una casa hermandad muy funcional, a lo que las necesidades de una corporación religiosa como una hermandad y cofradía en este tiempo demanda, ¿no? Una casa hermandad en la que, en primer lugar, mantiene el salón principal en el que sale el paso de palio, porque nosotros salimos el Viernes Santo. El paso de palio de la Virgen de la Esperanza sale desde el salón de la Casa Hermandad, que está junto a la iglesia por dimensiones, sí, del paso, no sale de la iglesia. Y bueno, eso se ha remodelado y luego se ha construido la sala de junta, servicios, la tienda, la sala de secretaría, un archivo que necesitábamos, una sala blindada donde en estos días ya pasaremos a trasladar los libros de acta más antiguos, por ejemplo, o las cosas de valor. Sí. Ha sido un diseño que se ha basado en las necesidades que tenía, claro, que teníamos, básicamente.
Bueno, como he dicho, se bendijo el pasado domingo, fue un día especial, además fue el día de la función principal de la hermandad. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue ese acto de bendición de la Casa Hermandad?
Pues fue muy emotivo, fue justamente al término de la función principal quinario del Señor, uh-huh, y bueno, aquí en la calle estaba, pues, prácticamente, yo no diría todo el pueblo, pero había muchísimos devotos y hermanos del Señor de la Virgen de la Esperanza que tenían muchísimas ganas de ver las puertas abiertas y, bueno, representaciones del resto de hermandades de la parroquia, las autoridades de civiles y demás, ¿no? El párroco hizo la bendición de la casa. Uh-huh. Y la verdad que un momento muy muy emotivo cuando las puertas se abrieron y empezaron a tocar las campanas de la espadaña.
Me lo imagino. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado aquí este ratito con nosotros y te emplazamos para un próximo día durante toda esta cuaresma que ya iremos hablando.
Yo lo agradezco, con mucho gusto.
Pues este sábado en el Saucejo vuelve el tradicional concierto de Cuaresma. El último fue en el 2020, justo antes de que se paralizase toda actividad. Y además fue con un homenaje a Abel Moreno, que contó con su presencia. Y como decimos, este sábado vuelve este concierto una vez que ya hemos pasado toda esta época de pandemia y confinamiento. Y tenemos al otro lado del teléfono al director de la banda del Saucejo, Jesús Joaquín Espinosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Jesús, como digo, vuelve este concierto habiendo sido el último hace ya 2 años, ¿no? ¿Qué recuerdo guarda de aquel momento?
Bueno, fijaros que el último instante musical que vivimos la banda del Saucejo antes de la pandemia, de la irrupción de la pandemia, fue el maestro Abel Moreno dirigiendo, uh-huh, la madrugada a la banda. Uh-huh. Uno de los momentos más mágicos de la banda en sus más de 100 años. Y así cerró el capítulo.
Que imagino que hay ganas, ¿no?, de tocar ya, digamos, en condiciones, ¿no?, en una cuaresma.
Sí, porque hemos pasado por numerosísimas, impedimentos, sí, y sobre todo la medida de seguridad, que a los músicos, pues igual que a cualquier persona, son muy muy molestas a la hora de tocar, sobre todo cuando tocamos en grupo.
Claro.
Y ya por fin estamos retomando ese ambiente que tanto ansiábamos.
Bueno, cuéntanos, ¿qué va a consistir este concierto? Porque además, al igual que trajisteis invitado en el último Abel Moreno, en este también habéis traído otro invitado, que es Guillermo Martínez, ¿no? ¿Quién es este hombre?
Bueno, Guillermo Martínez es una persona muy importante en el seno de las bandas de música en Andalucía. Alguien importante porque está cambiando muchas cosas. Es director del Carmen de Saltera, también es subdirector de la Banda Municipal de Sevilla y una persona con una dilatada experiencia que viene a sumar y a tener un ratito con la banda del Saucejo.
¿Y qué va a hacer exactamente?
Pues el director Guillermo Martínez Arana ha seleccionado un total de 5 marchas, las que él ha querido que la banda interprete y conjuntamente trabajaremos con él.
Bueno, y la cita es el próximo sábado y darnos los datos para que todo aquel que quiera pueda ir. ¿Dónde? ¿La hora? ¿El sitio?
Sí, el concierto es en el Teatro del Saucejo, la Alberquilla. Será a las 8 de la tarde. La entrada es libre, es 3 euros hasta completar el aforo. Así que nada, os invito a todos.
Bueno, se espera de que se tenga una gran acogida de público, ¿no? Porque de hecho este concierto ya se está convirtiendo en una cita ineludible cada cuaresma, ¿no? O por lo menos eso se pretende.
Sí, surgió como la presentación del disco allá por el año 2018 y lo hemos mantenido el tiempo, sí.
Bueno, y como digo, esperáis que haya bastante público, ¿no?
Gracias a Dios, el pueblo del Saucejo siempre arropa a su banda y así como los pueblos alrededor, porque hay que recordar que esta banda la anuncia también a un compañero de Algamita, de Villanueva de San Juan, en fin, varios pueblos alrededor.
Bueno, ya para finalizar, Jesús, ¿cómo tenéis este año planteado en la banda? ¿Hay bastantes contratos? ¿En Semana Santa tenéis salida?
Sí, tenemos casi pleno. Solamente tenemos el miércoles Santo libre, pero tocamos en ciudades muy espléndidas. Nos estrenaremos en Ronda por primera vez, en Córdoba trae el imponente Misterio de la Angustia. Hay muchísima ilusión y expectación, porque hay muchísimos músicos que todavía no han conocido la Semana Santa.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, pues esperemos y sabemos que este año ya será el de la vuelta a la normalidad. Jesús Joaquín Espinosa, muchas gracias por haber estado aquí en Ser Cofrade.
Nada, ustedes como siempre.
Y seguimos hablando de música, ahora desde Puente Genil. Allí el músico y cantador Álvaro Martín ha creado un trabajo discográfico muy original que lleva por título La Pasión según San Mateo, donde se plasma esta celebración que tiene lugar en Semana Santa en Puente Genil, combinando la música flamenca con las saetas cuarteleras pontanas y otras saetas flamencas. Vamos a hablar precisamente con su autor, Álvaro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Álvaro, cuéntale a los oyentes, aunque ahora en la entrevista iremos desgranando y eso, pero como una primera idea, ¿en qué consiste exactamente este trabajo discográfico que has hecho?
Bueno, pues como comentábamos un poquito antes, se trata de una sucesión de pasajes bíblicos que va relatando un narrador y estos pasajes pues irán acentuados, subrayados, con una saeta, en este caso de varios tipos, saeta cuartelera como es la tradicional de aquí de mi pueblo, o saeta flamenca por siguirilla, o carcelera, en fin. Esa es un poquito la idea y la sucesión que está en el disco, recogida.
Bueno, y has sido tú el único autor, ¿no?, de esta obra, además te has encargado de producirla. Cuéntanos cómo se hace este trabajo, que me imagino que no será un trabajo fácil, más aún si lo haces tú solo. Cuéntame, ¿cómo has ido desarrollando este trabajo?
Bueno, primeramente comentarte que la idea original no es en sí misma mía, sino que esta pasión que nosotros, la pasión según San Mateo, que se recoge en el disco, es un acto que se hace en la Corporación Bíblica de los Apóstoles el Jueves Santo al mediodía, antes del almuerzo. Y entonces esa es la idea principal. Y de ahí pues vamos sacando todo lo que es la base para este trabajo.
Álvaro, cuéntanos, este programa se emite para toda la comarca y la Semana Santa de Puente Genil precisamente es una Semana Santa muy original, que poco tiene que ver con el resto de pueblos que hay alrededor, quizás un poco más con Herrera por aquello de las corporaciones bíblicas, pero has hecho alusión a esta Pasión de San Mateo que dice que se hace el Jueves Santo. Cuéntanos, ¿qué es exactamente eso de la Pasión de San Mateo que se hace el Jueves Santo?
Pues al final no deja de ser prácticamente lo que comentaba anteriormente, que era el disco, pero con algunos detalles más. Eso se realiza cuando todos los hermanos llegan al cuartel y se sientan todos alrededor de la mesa Y bueno, se eligen a dos o tres hermanos que van a ser los relatores principales. Luego encontramos distintos personajes, como puede ser Jesús Nazareno o San Pedro, que previamente esos hermanos están advertidos, están avisados de que van a participar.
El disco, bueno, hemos dicho que lo has producido tú y te has encargado tú de hacerlo, pero sí es verdad que cuentas con otros cantadores, ¿no? Porque como bien dices, lleva una especie de música, me comentabas antes fuera de micrófono, música con aire flamenco, con diferentes instrumentos, pero además lleva varias saetas, ¿no? Dime con cuántos cantadores has contado para este disco y cómo se desarrollan en el mismo.
Pues bueno, al final cuento con, si no me equivoco, con 14 o 15 cantadores que no son profesionales, no son profesionales cantadores, ¿no? Y eso, pero ese es un detalle que quería guardar así, porque al final la Semana Santa de Puente Genil, con la peculiaridad que tiene, es que carece de afición en cuanto al cante se refiere. Entonces, ese detalle, yo quería que el oyente se trasladara por unos 48 minutitos, que es lo que dura el disco, a la mesa de los apóstoles, y que sintiera eso, que todo el mundo canta, que todo el mundo hace lo que puede, y al final la saeta cuartelera, en este caso, pues no deja de ser un cante rezado que se comparte con otro hermano, ¿no?
Y en cuanto al tipo de música que se incluye en este disco, cada vez que se va desarrollando este pasaje de la pasión, dinos qué tipo de instrumentos has utilizado y además, bueno, no sé, si tú tocas alguno de estos instrumentos o tienes además músicos que lo hacen.
Bueno, pues en principio la música tiene sobre todo carácter flamenco. Se van apoyando en los palos de propio flamenco, que podemos encontrar alegría, chiquirilla, soleá, en fin. Y esto unido con un poco con la música curta, con elementos de músicos de viento, violines por la parte de la cuerda, en fin. Y bueno, yo también me gusta mucho la guitarra, más que el cante, tengo que decirlo. Y yo también hago mis pinitos ahí con la guitarra, pero cuento con dos guitarristas aparte, que son Juan Lavado y Rafa Ortega, que son dos maestros que me han querido poner una gotita de felicidad en el disco.
Vamos a escuchar un poco de
Pilato le replicó: ¿qué he de hacer con Jesús, llamado el Cristo? A lo que dicen todos: sea crucificado. Con lo que, viendo que nada adelantaba, antes bien, que cada vez crecía más el tumulto, mandando traer agua, se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá os las veáis vosotros.
Pilato, la sentencia afirmó.
Cuéntanos, ¿qué es lo que estamos escuchando aquí?
Pues bueno, es un pasaje bíblico que en este caso narra Loren Reina, que ha sido uno de los pilares fundamentales de este disco. Y luego apreciamos una saeta cuartelera en el estilo más apostólico y más añejo de esa corporación, que está interpretada en principio por mi padre José Carlos Martín y un servidor Álvaro Martín.
Bueno, Álvaro, pues nada, agradecerte tu presencia aquí en los micrófonos de Ser Cofrade, alabar este trabajo que has hecho, que sin duda es original, y estaremos atentos a la espera de ir escuchándolo y dar buena cuenta de ello.
Muy bien, el placer es mío siempre.
Ser Cofrade.
Tus obras y reformas en las mejores manos. Construcciones MDJ te ofrece un servicio integral y atención personalizada en todas las fases del proyecto. Obra nueva, reformas, adecuación de viviendas o negocios. Construcciones MDJ, calle Carrera 13, Osuna, 854-5804-98.
Dale color a tu vida con Pinturas José Manuel. Pinta tu hogar con el azul intenso del mar, el verde más fresco de la naturaleza, el amarillo intenso del sol, el blanco más puro. Siente la magia del color y déjate asesorar por nuestros expertos en pintura y decoración. Pinturas José Manuel, en Estepa y Gilena.
¿Cansado de pagar grandes facturas de electricidad para mantener el confort en su hogar o negocio? Aislamientos y Escayolas Cruz tiene la solución. Sistema de aislamiento térmico SATE. Aislamiento de fachadas ventiladas continuas. Su instalación permite, además de un gran ahorro energético, ahorrar espacio en el interior de su vivienda o local. Somos instaladores autorizados. Visítenos en aislamientosyescayolascruz.com y estudiaremos su proyecto.
Decohogar Casariche te ayuda a crear tu hogar. En nuestra gran exposición lo encontrarás todo: muebles, decoración, menaje, textil, con marcas exclusivas. Déjanos asesorarte para que tu hogar refleje tu estilo y personalidad. Decohogar Casariche, también listas de boda, en Polígono Santa Bárbara. Abrimos de lunes a viernes y domingos por la mañana.
El Especialista. Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El Especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
Mármoles EMA. Todo tipo de trabajos relacionados con la construcción en piedras naturales, granitos, silestones, porcelánico. Realizamos encimeras, fachadas, escaleras, chimeneas y nuestros platos de ducha resistentes, a medida y de colores a elegir. Mármoles EMA en Casariche, en carretera de Badolatosa 65.
Arte y patrimonio en Ser Cofrade.
Pues un año más contamos con la inestimable colaboración de nuestro amigo Antonio Morón, que durante todas estas temporadas de Ser Cofrade, en las que no ha habido pasos desde la calle, nos ha traído con su buen saber todo lo que es el arte y patrimonio de la Semana Santa. Y como decimos, un año más contamos aquí con su presencia. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, José Antonio.
Lo que nos trae es hablar de arte y patrimonio, que hemos estado estos años de pandemia hablando de ello y este no iba a ser menos.
Claro, porque bueno, esto sí es una realidad presente que no cambia. Al revés, creo que las iniciativas de nuestras hermandades por conservar el patrimonio, por ponerlos en valor y por darlos a conocer, ha ido creciendo en los últimos años. Y quizás en este último año, con nuestras hermandades en los templos, hemos podido quizás más apreciar detalles y pararnos en cosas que no veíamos en la calle porque se nos iban pues con otro sentimiento, con otras sensaciones, con otros reclamos, ¿no? La música, el tiempo, la gente.
Bueno, pues vamos a empezar hoy hablando de una imagen que además ha sido protagonista en el Vía Crucis del primer Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Osuna, que es la imagen de Jesús Nazareno. Una imagen que es la que tiene más devoción en Osuna, que tú conoces bien además, puesto que eres de Osuna.
Efectivamente, y porque creo que toda la gente que somos de Osuna somos devotos de él, de una manera u otra, ¿no? La imagen de Jesús Nazareno y su hermandad es la que creo que aúna la devoción de todos los ursaonenses y la opinión de que es la hermandad que nos arrastra un poco a todos, ¿no? Los nazarenos son las imágenes que más acaparan la devoción en todas las poblaciones, y en Osuna este año ha sido especialmente más significativo porque, bueno, pues centrar en él las expectativas de esta nueva Semana Santa que estamos anunciando, de este primer Vía Crucis del Consejo de Hermandades, pues hace que todas las miradas se vuelvan una vez más, pero con más interés hacia él, y que hoy querramos darle unos minutos, ¿no?, de atención más especiales.
Bueno, pues los micrófonos son tuyos. Cuéntanos, que empieza por donde tú bien quieras y puedas, y nos habla de este magnífico nazareno.
Estábamos hablando de una hermandad histórica que se funda hacia 1576 en torno a los frailes mínimo de San Francisco de Paula, que tenían su convento en Osuna, primero extramuros, como era habitual en todas las órdenes religiosas, primero fuera de la villa, después se trasladan al convento en el interior del pueblo, la calle Carrera, y es ahí cuando la cofradía empieza a reorganizarse o a encauzarse hasta lo que vamos a tener, a lo que ha llegado hoy en día, ¿no? Uh-huh. Primero es porque esta hermandad ya adquiere en torno al siglo XVII, en una fecha imprecisa, la escultura de la que nos vamos a centrar hoy, uh-huh. la flamante y bellísima y portentosa escultura de Jesús Nazareno, en la que la historiografía está casi de acuerdo en calificar como una de las mejores representaciones del Nazareno en Andalucía, uh-huh. sin olvidar a muchísimas otras que podemos ir también recordando aquí, que tienen una valía importantísima, ¿no? Pero la del Nazareno de Osuna, que es la que hoy nos toca hablar de ella, pues es una imagen que devocionalmente ya lo hemos mencionado y que artísticamente ahora aportamos ese dato, ¿no? De su calidad y de su y de aunar la opinión, ¿no? De los especialistas en cuanto a lo portentoso. Quizá lo más portentoso es su cabeza muy potente, y ese quizá es uno de los primeros rasgos de esta escultura. La potencia de la cabeza que tiene. Es una imagen realizada en madera. En torno a 1,70 m andará. Estamos acostumbrados a verlo habitualmente en su capilla y durante todo en Semana Santa, vestido con una sencilla túnica de terciopelo morada corta, que deja visto los pies. Pero quizás esta escultura en su momento, hablando del siglo XVII, fecha imprecisa del XVII, segunda mitad más bien, estaría concebida para ser revestida y enaltecida con una serie de elementos que estuviesen acorde con la potencia de esta cabeza.
¿Cómo, por ejemplo, qué?
Como, por ejemplo, las túnicas. La forma de vestirlo con túnicas ampliamente bordadas, uh-huh. con túnicas de cola, que es una característica del Nazareno de Osuna. Cuenta con dos magníficas túnicas bordadas de cola, que deja solamente al descubierto un poquito, si acaso, los pies, ajá. en la parte delantera.
¿Y estas túnicas las usa para la salida procesional?
Estas túnicas habitualmente han sido las que se han utilizado para su procesión hasta bien entrado el siglo XX, alternándose dos de ellas. Una anterior, con un bordado también, digamos, con mucho volumen, que parece ser que fuese una manufactura de algún convento local. Y después, hacia finales del 19, 1870 y algo, Patrocinio López, una gran bordadora sevillana, realiza una segunda túnica, manteniendo en ambas la característica de una amplia cola por detrás. Imaginemos, pues, una bata de cola de una folclórica llena de volantes. Bueno, quitemos los volantes, pero imaginemos esa forma, digamos, de capa que se extiende en la parte trasera, que es algo muy común en los nazarenos del centro de Andalucía, en Antequera, en algunos pueblos de Córdoba, también en Cádiz, y que lo hacen especialmente singular. ¿Qué pasa con estas túnicas de cola? Que estas túnicas están hechas, pues, para elevar al nazareno sobre un artificio alto, una peña rocosa, una gran peana, para que la túnica caiga, de modo que, digamos, a la altura del nazareno le añadimos la altura de ese montículo rocoso, de esa peana, y la forma, digamos, cónica de la túnica abierta, observaríamos a la imagen con una presencia y con una potencia mucho mayor. Por lo tanto, estamos hablando, digamos, que esa cabeza está hecha para esta puesta en escena a los devotos de manera fastuosa. Y seguramente habría que añadirle alguna cruz que no fuese la típica arbórea que vemos, pues, habitualmente los nazarenos, sino seguramente alguna cruz de plata o alguna cruz de Carey, ¿no? Hay una mano muy... La mano izquierda del nazareno es una mano muy muy llamativa, porque es que tiene los dedos curvados en ángulo recto, y casi que da la pista, pues, para entender que pudo tener una cruz plana. Pero esto son hipótesis, porque realmente nos han quedado fotografías del nazareno del 19, finales, donde aparece con estas túnicas amplísimas de cola, con unos cordones potentes sobre un monte rocoso, y tú ves ahí la magnificencia, digamos, de su puesta en escena, y además ayudado de un cirineo, ayudado de un cirineo. Hay una peculiaridad muy destacable, y es que esta hermandad de Jesús Nazareno tuvo como titular mariana a la Virgen de la Soledad, uh-huh. hasta el siglo XIX, pero ellos mismos parece que desechan a su propia titular, porque no contaba quizás con una calidad artística acorde a la del nazareno, o porque no tuviese especial devoción, y empiezan a fijarse en una corporación que también nace en el mismo convento donde ellos estaban, que es la Venerable Orden Tercera de Ciervos de la Virgen de los Dolores. cuya titular sí es portentosa. Si conocen Osuna,
pues es la Virgen de los Dolores,
es la Virgen de los Dolores de Osuna, y si la conocen, pues es una soberbia escultura atribuida con muchos fundamentos a José de Mora. También muy peculiar porque es de talla completa, es decir, manto, cíngulo, vestido, todo tallado en la madera. Cuando esta orden tercera se está fundando hace 1747, encargan una corona de plata, y en esa corona de plata, de uno de los mejores plateros del 18 cordobés, Bernabé Sánchez de los Reyes, el propio platero labra en la plata de la corona unas imágenes muy significativas. La propia Dolorosa, un niño Jesús de Pasión que se conserva en la parroquia de la Victoria, el antiguo convento de los Mínimos, de José de Risueño, San Francisco de Paula, porque es el fundador de los Mínimos, orden que rige este convento donde están Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, y el Nazareno mismo. Quiero decir que a lo mejor ya tenemos la primera representación de Jesús Nazareno de Osuna, labrado en la plata, en 1747 por un platero cordobés. O sea, nada más y nada menos, que, digamos, el testimonio quizá más antiguo de esta hermandad. Ahí hay una peculiaridad que nos desconcierta un poco y que nos une o nos desune a los historiadores en torno a la figura de Jesús. Yo defiendo que en esa corona de plata, si el platero ha plasmado con mucha fidelidad a la propia Virgen de los Dolores y al niño Jesús de Pasión, que se conservan ambos en la parroquia de la Victoria, tuvo que conocerlos. Y si plasma a Jesús Nazareno con el brazo izquierdo levantado, sujetando el brazo corto de la cruz hacia arriba, yo creo que en algún momento pudo tener esa posición. Uh-huh. Un amigo mío, y también historiador, y que es prioste de la hermandad de Jesús Nazareno, Carlos Fernández, dice que no. Porque él siguió muy de cerca el proceso de restauración de esta escultura en el taller de Pedro Manzano, y al parecer el brazo estaba, digamos, realizado de manera que no tenía movilidad. O sea, que esa postura articulada, digamos, que pudo tener para elevar el brazo hacia el brazo corto de la cruz, hacia arriba, no era posible. Pero a mí me desconcierta mucho que el platero haya plasmado también a la Virgen de los Dolores y al niño Jesús de Pasión, y con Jesús se lo inventase un poco. En cualquier caso, ahí está también el debate, que también es interesante. Y en cualquier caso también, a mí lo que me interesa remarcar es que la presencia de Jesús Nazareno ya era importante y que había una devoción grande, y hasta plasmarlo en la plata, en 1747. Precisamente en Córdoba, por seguir tirando, digamos, de esta tradición cordobesa por el tema del platero, que lo plasmó o no, según unos u otros, en noviembre, diciembre de 2021, a punto de acabar el año, se localizó en un anticuario de Córdoba un lienzo del siglo XIX plasmando a la imagen de Jesús Nazareno de Osuna. Uh-huh. Ha sido un hallazgo y un descubrimiento muy casual, pero que es un testimonio también que te muestra la devoción de Jesús Nazareno manifestada en otras artes. Ahora esta pintura la hermandad la adquirió al anticuario cordobés, la ha restaurado y la tiene colocada en la propia capilla. Uh-huh. Por lo tanto, que nos vamos dando cuenta de la trascendencia devocional, histórica, artística de esta obra, de esta imagen de Jesús Nazareno de Osuna, pues en Osuna y más allá de Osuna, ¿no?
En cuanto a la autoría del Nazareno, ¿se tiene claro o no?
No se tiene claro, pero sí se sabe que ha sido, digamos, una de las manos más relevantes del 17 andaluz, sevillano. Mira, hay como dos atribuciones muy tradicionales, y son la de Pedro Roldán, uh-huh, y la de su hija Luisa Ignacia Roldán. Pedro Roldán es el más destacado escultor de la Sevilla de la segunda mitad del 17. Y sus esculturas son muy expresivas. Sus esculturas son muy, muy expresivas, dinámicas. Y parece ser, la historiografía se va completando, los estudios se van ampliando, que él asumió las formas de José de Arce. José de Arce es un escultor de origen flamenco, que llega a Sevilla y que se caracteriza también por, bueno, en sus obras, por los claros oscuros que crea, por las grandes masas de volumen, por los gubiazos largos, devastando, por ejemplo, las formas del cabello. Y tradicionalmente también a Jesús Nazareno de Osuna se la ha vinculado con Luisa Ignacia Roldán, la Roldana. hija de Pedro Roldán. Ya vamos por tres escultores que estamos hablando en torno a Jesús Nazareno y además vinculados unos con otros. La Roldana es una de las figuras también, digamos, más fascinantes de la historia del arte sevillano, por ser mujer primero, en un mundo donde el gremio estaba dominado por los hombres. Luisa tuvo la se fue buscando la vida de Sevilla a Cádiz y dejando obras muy importantes, en una primera etapa más cercanas a la obra de su padre, después se va a alejando de su estilo, pero camuflada o, digamos, bueno, confundida por ser mujer, por la presencia de su marido, Juan Antonio, Luis Antonio de los Arcos, que también trabajaba en el taller de Pedro Roldán. De ella, ¿qué vemos? Los rasgos, por ejemplo, de los rostros ovalados, el volumen del cabello o los ojos achinados, que de nuevo, si repasamos las características que hemos dicho de Pedro Roldán o de José de Arce, confluyen todas de alguna manera en la imagen de Jesús Nazareno de Osuna.
La verdad es que se nos ha quedado el tiempo un poco corto, tenemos mucho que hablar. Es el primero de los programas, más adelante pues podremos seguir hablando de esta temática, ¿sí te parece?
Perfecto, pues vamos hablando los próximos días. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ser cofrade.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
En Panadería Manuel Olmedo e Hijos hacemos de la repostería cuaresmal una delicia para los sentidos. Exquisitas magdalenas, roscos trenzados o chíos, recetas de toda la vida que evocan tus recuerdos cofrades más entrañables. Manuel Olmedo e Hijos, en tiendas de la comarca, envíos a toda España. 653-795-083.
Kleider es su fabricante de cocina. Diseño 3D de última generación con el que podrá ver cómo quedará el diseño en su hogar. Fabricamos cocinas y armarios a medida con altas calidades. Porque busca lo mejor, en Kleider trabajamos para satisfacerle. Kleider, en calle Marchena 27 de la Puebla de Cazalla. Síganos en Facebook.
En Estepa, Vinos El Bodegón. Visite nuestro Museo del Vino. Recorra sus bodegas de barriles centenarios. Deguste nuestros vinos finos, olorosos, vinos de naranja, vermut, Pedro Ximénez. En nuestra vinoteca, descubra la selección de vinos Rioja, Ribera, Verdejo, Frizantes. El Bodegón, calle Écija 19, Estepa. En Facebook, Bodegas Blanco.
Prepárate para la Semana Santa. En Mercería María Eugenia de Estepa tenemos todo lo que necesitas para la Semana de Pasión. Capirotes, costales, cíngulos, escudos bordados, pantalones y fajas para costaleros, con la garantía de más de 30 años de experiencia. Estamos en calle Derechos Humanos, detrás de la gasolinera BP. Mercería María Eugenia, tu mercería de siempre en Estepa.
¡Vaya! ¡Una mancha de humedad! ¡Otra vez la humedad! ¡Otra vez la humedad!
Rayado con las humedades, Murprotec. 30 años de garantía. Acabamos con las humedades por filtración, capilaridad y condensación. 960-70-80. Financiamos hasta en 48 meses sin intereses. 900-108-109. Murprotec.es.
En Unicaja Banco queremos ayudarte a encontrar, tramitar y gestionar las ayudas y subvenciones de los fondos Next Generation para tu negocio.
Seas cliente o no, regístrate gratis en fondosnext.unicajabanco.es y averigua con nuestro simulador si tu empresa puede acogerse a estas ayudas.
Unicaja Banco, la ayuda que tu empresa necesita.
Termita es el enemigo invisible que va destruyendo su casa, chalet y edificio. Andasur tiene la solución. Si detecta un marco de una puerta con humedad, pueden ser termitas. Andasur, especialistas en termitas. 953-28-1543 o andasur.com.
Eva Díaz Pérez, periodista y escritora.
Elio Antonio de Nebrija fue el héroe intelectual de nuestro Renacimiento, el humanista que convirtió el castellano en la más adelantada de las lenguas de su tiempo.
La cadena SER presenta Una calle para Nebrija, una iniciativa para que el callejero de los pueblos y ciudades andaluzas tenga el nombre del autor de la primera gramática del castellano. 500 años del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija.
Cadena SER Andalucía.
La fuerza de la voz.
Ser cofrade.
Pues hasta aquí llega el Ser Cofrade de hoy. Volvemos mañana con un programa especial desde Casariche, donde nos iremos a conocer su Semana Santa. Pasen una buena noche.